Nacional presenta Andrea Esteves Nilsson, El Estado en tu radio.
Y a las 9 de la mañana y 3 minutos les damos los muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todo el país que nos escucha a través de AM870 en Radio Nacional y a la provincia de Buenos Aires y a todos los que puedan escuchar Radio Provincia a través de la web Radio Provincia, que se emite en su frecuencia de AM1270. En duplex este programa por las dos emisoras. Un gusto para nosotros estar aquí hasta las 10 de la mañana acompañándolos con mucha información de servicio. Con la puesta en el aire de Gloria Sarmiento, con la producción de Cecilia Musiel en la semana y Tomás Pombergés, que corre aquí los domingos de un lado al otro para que este programa salga muy pero muy bien. Con el equipo informativo aquí de la radio, con un equipo técnico que hace el enlace entre las dos radios para que todo esto salga muy bien al aire, y como muchos domingos aquí sentado a mi lado, Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor. Hola Fernando, muy buenos días, buen domingo para vos.
Buenos días Andrea, un gusto estar acá. Se va acabando el año, ¿verdad?
Sí, los últimos programas. Ya caímos en la cuenta hace un ratito mientras estábamos aquí en la preproducción, que nos quedan tres, el de hoy y dos programas más. En verdad, ya estamos terminando el año y bueno, y vamos a brindar seguramente en el último programa por este año tan interesante que hemos tenido en el programa. Decíamos recién, charlando fuera de micrófono, le vamos a contar a los oyentes que nos gusta hacer este programa de servicios porque donde podamos ayudar con los consejos que ustedes dan, tanto de la Defensoría del Consumidor como alguna nota de salud que hemos hecho alguna vez, si podemos ayudar a alguien que esté del otro lado escuchando, ya nos sentimos felices. Si aportamos un pequeño granito de arena a que alguien se entere de algo, a que alguien tenga un consejo sobre cómo manejarse en temas consumidores y demás, ya nos sentimos felices.
Sí, yo creo que desde el primer programa que se definió como un programa de servicios, y es lo que por lo menos desde nuestro lado tratamos de cumplir, y le agregamos la educación en consumo, que
claro,
es muy importante. Por eso a veces los oyentes tradicionales pueden pensar que repetimos las cosas. Y sí, las repetimos porque hay que educar y hay que concientizar, y eso significa estar recordando permanentemente algunos consejos básicos que aplican a todas las relaciones de consumo y que es importante que el ciudadano consumidor las gobierne al momento de tomar sus decisiones de compra.
Y a lo mejor alguien algún domingo no prestó la debida atención porque por ahí ese tema le pasaba por el costado, pero a lo mejor al domingo que lo repetiste dice, uy no, esto realmente en este momento me está tocando,
o le
me
pasó,
pasa.
Claro, le pasó y se encontró con un problema, un incumplimiento, entonces ahí aplica y asocia.
Y eso viene
es,
bien.
Eso es lo importante y por qué educamos en consumo.
Bueno, ¿y qué tema te trae hoy por aquí?
Mira, dos. Uno, precisamente algunos consejos para las compras de Navidad. Uh-huh. Y el segundo tema, que también le damos mucha importancia, que es qué hacer con la comida en Navidad. Nuestras
sí.
familias tradicionalmente preparamos más comida de la que después terminamos comiendo, sobra. Bueno, qué hacer con esas sobras, cómo concientizar a preparar menos si sabemos que con menos alcanza, y qué hacer con lo que sobra si así sucede.
Sí, qué tema tan interesante, y me hiciste acordar a Fernando Ríos, quien fue el creador de la heladera social en Tucumán, y sabes que el domingo pasado lo dijimos y lo voy a recordar hoy de nuevo. Fernando, que hace una tarea tan interesante allí ayudando a mucha gente a que pueda comer una buena porción de comida y que va recolectando entre cosas que sobran y mismo ahí de su restaurante y demás, me decía la vez pasada en algunos mensajes que estaba necesitando bandejas descartables, número 103, y papel film, porque así él va empaquetando, individualizando. Así que nuestros oyentes de Tucumán, si están escuchando y pueden acercar esta donación, él las recibe en Virgen de la Merced 431, en San Miguel de Tucumán. Virgen de la Merced 431, allí lo buscan a Fernando Ríos, le dicen, vamos de parte del Estado en tu radio, que escuchamos que están necesitando esta donación, y si pueden acercar algunas bandejas descartables, número 103, y papel film, seguramente él va a estar muy agradecido porque hace una tarea muy interesante justamente con el tema de alimentación, ¿no? Que vas a tocar después en un rato.
Sí, lo ha liderado, ¿eh? Sí. Lo ha liderado. Es un, sí, es un proyecto muy interesante que ya lleva unos años en Tucumán. También es cierto que, como él mismo dice, ¿no?, que se mantenga en el tiempo su proyecto significa que hay algo que se está haciendo mal, porque es un paliativo y deberíamos como país fijarnos objetivos para ir saliendo este tipo de cosas. Yo creo que es un objetivo que se dan los gobiernos, tanto el gobierno provincial, el gobierno municipal en el caso de Tucumán y el gobierno nacional, por supuesto. Pero bueno, en el mientras tanto, lo de Fernando es un aporte muy valioso.
Claro, claro que sí, claro que sí. Le mandamos un beso muy grande porque a veces es oyente del programa, así que Fernando, si estás ahí escuchando, ojalá te acerquen las donaciones y seguimos en contacto. Nos vamos a poner en marcha, pero primero vamos a escuchar música porque mañana, 18 de diciembre, va a ser el cumpleaños del chaqueño palavecino. Su nombre completo es Oscar Esperanza Palavecino. Nació en Rancho El Niato y, bueno, le quedó en algún momento este seudónimo, el chaqueño palavecino. Muchos lo conocen, muchos lo admiran, muchos lo quieren. Vamos a escuchar un tema de su último trabajo, que es homenaje a Atahualpa Yupanqui, De aquellos cerros vengo.
Estado en tu radio, un programa con respuestas. Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
A antes de comenzar a desarrollar los temas con Fernando Blanco Muiño, un saludo muy grande para muchos oyentes fieles que tiene este programa. María Verónica Gelemur, que nos escucha en Azul, que dice que en este momento hay un viento de locos y además que hace frío. Está ahí prendida a Nacional escuchando el programa, así que muchas gracias, Vero. Un gran beso para vos. También nos escucha muy fielmente Adriana desde Villa Carlos Paz y dice que el programa es muy útil para los oyentes. Adriana nos hace propaganda entre todos sus conocidos ahí en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, así que muchas gracias por eso, un oyente fiel desde el primer programa, y nos cuenta que el 24 en las parroquias de allí, de Villa Carlos Paz, van a cenar todos juntos y también se lleva algo de comida para la gente que necesita, pan dulce en general, y bueno, dice que hacen una tarea solidaria bien interesante allí también en Villa Carlos Paz. También nos hace saber a través de Twitter que está escuchando el programa Estela Mari Juárez, un beso muy grande. También le mando un beso a Gloria Romero, que nos escucha en Lanús, y un beso muy grande para ella. También a Walter Vicenti, que nos escucha en Corrientes, un programa bien, bien federal. A Nora, que nos escucha en Mar del Plata, un beso muy grande para todos. Y ya comenzamos a desarrollar los temas entonces relacionados con las compras de Navidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Compras de Navidad. Bueno, ahí es muy común, sobre todo direccionamos los consejos hacia las compras para los más chicos, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre son los beneficiarios del arbolito.
Y claro, seguro.
Y nuestras recomendaciones son, primero, si van a comprar algún producto o juguete que tenga pilas o que sea recargable a través de enchufe de energía eléctrica, que el producto tenga el sello de seguridad eléctrica. Eso es muy importante y estamos haciendo mucho hincapié en este tema porque hay productos que no lo tienen. La Argentina tiene una normativa que implica que los productos que salen a la comercialización tengan que tener este sello de seguridad eléctrica. El sello es un redondel con un fondo blanco y una letra S en negro sobre él. Eso significa que ha pasado por las certificaciones de seguridad que corresponden y que el producto es apto para ser utilizado en la banda etaria que se indica. Segundo consejo. Primero el logo,
mirar
de seguridad
bien
eléctrica.
Las etiquetas. Porque...
Segundo consejo, identificar para qué edad está sugerido, recomendado el juguete. Han visto que, sobre todo en el envoltorio, más 3... menos 3, más 6, menos 6, eso te da una idea.
Porque a veces hay cosas que tienen piezas muy pequeñas y no es recomendado para chicos muy chiquitos. Uno cree que, bueno, pero si este rompecabezas ya lo va a poder armar. No, si te dice a partir de los 3, a partir de los 4, es por algo.
Exactamente, es porque está en línea con lo que es la seguridad de productos también a nivel internacional. Porque la Argentina no es que tiene un régimen propio, sino que estamos dentro de lo que son los cánones internacionales de seguridad de productos. Entonces, mirar eso. Si yo quiero ir a comprar un regalito para un bebé de 6 meses y el juguete de 6 meses, indudablemente. Después, lo que sea compra presencial, si es nuevo, tiene una garantía legal de 6 meses. Uh-huh. Eso también es importante remarcarlo siempre. Que puede ser una liberalidad del comercio agrandar esa garantía. En vez de 6 meses te doy 1 año, en vez de 6 meses te doy 2 años.
Y uno está en libertad o no de aceptar, porque a veces uno se siente obligado. Te dice, no, pero extendé la garantía porque no, pagaste.
Eso sí te la cobran. Ah. Pero el comerciante te puede decir, bueno, este producto te lo llevas con 1 año de garantía. Costo cero para el consumidor, está perfecto. Lo que no puede suceder es que se disminuyan esos 6 meses.
Ah, correcto.
¿Sí? 6 meses es la garantía legal para un producto nuevo. Te pueden dar más tiempo. Lo que nunca te pueden decir es, usted se lleva este producto con 3 meses de garantía. No.
No, es 6 meses.
6 meses para nuevo, sí, 3 meses para usado. Uh-huh. Si vos vas a comprar algo usado, son 3 meses. Pero para nuevo son 6. Sí. En el caso que estabas diciendo vos recién, te quieren vender la garantía extendida, ver de qué se trata, no dejarse apurar en el punto de venta por el vendedor. Yo siempre recomiendo que, teniendo los productos 6 meses de garantía legal, que la garantía extendida lo sea a partir del séptimo mes.
Claro.
No a partir del momento de compra.
Claro.
Porque si no, vos terminás pagando por 6 meses, los primeros 6, que ya los tenés legalmente reconocidos. ¿Sí? Por supuesto que esta es una discusión que tengo con los proveedores desde hace muchos años y la vengo perdiendo, pero no hay que dejar de darla. La garantía extendida debería empezar a correr a partir del vencimiento de la garantía legal. Por eso es una garantía extendida. Si no, hay 6 meses que se solapan una y otra y no tiene ningún sentido que el consumidor pague por algo que ya tiene porque la ley así lo prevé. En cuarto lugar, recomendamos por supuesto siempre hacerse de la factura, ticket de compra, porque es lo que va a permitir como documentación respaldatoria después, si es que aparece algún problema, hacer el reclamo. Eso es muy importante. Y por otro lado, recordar que si la compra se ha hecho por internet, existe, de acuerdo a nuestra ley, el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días de recibido el producto. Uno puede hacer la compra por algún portal de internet, lo recibe, resulta que cuando lo recibe o vino en malas condiciones, no era lo que pensaba que era, porque hay una disociación entre la foto en la web y lo que después uno efectivamente compró, o nada de eso, se arrepintió.
Sí, te arrepentiste.
Entonces nuestra ley prevé el derecho a arrepentimiento, sin usarlo, por supuesto, se devuelve al proveedor, con costo de reenvío a cargo del proveedor, y el proveedor tiene la obligación de revertir el cargo, habitualmente se paga con tarjeta de crédito. O sea, eso es lo más grueso para compras de Navidad. En algunas jurisdicciones del país, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, adicionalmente existe la ley de cambios, se llama ley de acciones de venta, para lo que viene después de las compras de Navidad, que es: recibimos el regalo, queremos ir a hacer un cambio porque por tallo, por gusto, por lo que fuere, lo queremos hacer. No hay restricción alguna para día y hora de cambio.
Ay, qué bueno eso que lo digas.
Porque, viste que hay muchos lugares que dicen, no, de lunes a viernes solo por la mañana.
Y un horario de eso, te iba a decir, muy acotado.
Y si la mamá trabaja o el papá trabaja y tenés que ir a hacer los cambios o lo que... Y vos vas a trabajar, ¿en qué momento vas a ir a hacer el cambio?
Sí, o a veces te viene bien un sábado a la mañana, que si lo tenés libre y te dicen no, solo...
No hay ninguna limitación de día y horario de cambio. En tanto y en cuanto el comercio esté abierto para vender, o sea, desarrollando su actividad comercial normal,
perfecto.
Entre ella está los cambios. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, porque es una barrera muchas veces.
Claro.
Y no... Y también es cierto que es un derecho de los consumidores que convocamos a que lo ejerzan. Uh-huh. No son pocos los comercios que dicen desconocer el texto de la ley. Entonces, bueno, los consumidores que sepan que existe ese derecho, se está trabajando mucho a nivel de todas las provincias para que sea una política de todas las jurisdicciones, siempre bajo el mismo concepto que tenemos, que es simplificarle la vida al consumidor, no está complicándole con días y horarios muy restringidos, como decías vos.
Y te puedo hacer una pregunta respecto de las tarjetas que vos recién estabas comentando. La tarjeta de débito se toma como efectivo también, y no debería haber recargo con las de crédito tampoco. Porque por estas fechas me ha pasado entrar a algún comercio, y te aclaro que me voy, porque para no discutir, cuando me dicen algo directamente le digo, bueno, gracias, vuelvo después, y me voy. Ya me pasó 2 veces esta semana. En un lugar me dijeron, tarjeta de débito, no la puedo considerar efectivo, tenés un 10% más, porque la oferta, me dice, la oferta es en efectivo, y te quiero pagar con débito. No, me dice, es una tarjeta, para mí es una tarjeta, digo, pero no... ¿Por qué un 10% más? No está aclarado en ningún lado. No, pero ahí dice, ofertas en efectivo. Okay, gracias, después vengo, y me fui. Y en otro lugar también me pasó algo más o menos similar. Me dice, no, pero está bien aclarado, que dice, ofertas solo en efectivo. Pero, ¿por qué ofertas solo en efectivo? No me quiero enfrascar en una discusión, entonces me voy de los comercios, pero no debería suceder esto.
No, mira, este año la Secretaría de Comercio dictó la resolución 51, en donde claramente ha quedado establecido que, contado un pago con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, aplica al mismo precio, no puede haber diferencia. Ya estaba esto en la ley de tarjeta de crédito, pero quisimos sacar una norma que refresque y que obligue a los comerciantes a visibilizar esto además. Si vos recorres las páginas de los diarios fines de semana, sobre todo las cadenas de electrodomésticos, fíjate que te ponen contado, un pago con tarjeta de crédito.
Sí, es verdad.
El precio no debe variar, no debe variar.
Ahora, ¿por qué
da, es lo mismo que el consumidor vaya con billetes en papel como con cualquiera de las dos tarjetas, débito o crédito, en el caso de crédito, en un pago, no puede haber recargo. El recargo no está, y lo que nosotros, y ahí te voy a retar, no solo hay que hacérselo notar, sino que después hay que hacer el reclamo. Porque el reclamo visibiliza el problema. A nosotros nos da la posibilidad de identificar si lo que te hacen a vos es puntualmente en relación a un producto, un día, o si es una práctica comercial habitual de ese lugar, y si peor si es así, y nos habilita los canales administrativos para sancionar.
Te prometo, o sea, que para la próxima tomo nota, dirección, todo, y paso el dato.
Eso está vigente, no, en nuestro país, y es muy importante además tomar el compromiso, le pedimos a los consumidores, no paguen recargo por pagar con tarjeta de crédito o débito en un pago. No corresponde.
No corresponde. Y sabes que yo, mientras me iba, tanto de un lugar como de otro, pensaba, digo, ¿qué pavos? Se perdieron la venta, porque la verdad que yo ahí no vuelvo más. Y no sé por qué lo hacen. Son, bueno, comercios chicos, ¿no?
Por muchos motivos. Primero, porque el sistema de tarjetas en la Argentina ha tenido una posición dominante de uno de los grandes proveedores, que ha tenido en ejercicio esa posición dominante en relación a los comercios, criterios casi leoninos, ¿no? Entonces al comerciante le conviene no pasar por la tarjeta de crédito por el costo de las comisiones. Le descuentan en la comisión lo que vos estás pagando hoy, al comercio le llega a lo mejor dentro de 21 días, en un contexto inflacionario 21 días significa una depreciación de la venta. Eso está en camino a modificarse, las comisiones, ha habido un acuerdo para que bajen gradualmente, ya están en ese proceso. El proveedor, que es Visa, a través de Prisma, después de una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, está en proceso de venta de la empresa para que haya mayor competencia entre las tarjetas y que de esta manera no haya un gran jugador que condicione el mercado. Y después, para los comercios más chicos, sobre todo, la ventaja es hacerse del... Muchas veces, atrás de tu venta en efectivo, que solo te toman efectivo, viene la no facturación. Entonces es dinero que queda, es efectivo que el comercio se hace en forma inmediata y además que no factura y entra en un circuito de la economía en negro que no beneficia a nadie. O sea, un poco esas son las explicaciones.
Para resarcirme del reto que me diste antes, te voy a decir algo que hice bien el otro día en otro comercio. No me daban, le digo, esto para, hice la compra, le digo, esto para dárselo a la persona, que es un regalo, le digo, ¿me haces un tiquecito de cambio? No, viene con la bolsita. Y lo cambia directamente, ¿no? Le digo, dame un ticket para que yo... Y entonces después pensaba, si yo no me ponía firme para que me dé el ticket y todo, no me estaba llevando ningún comprobante ni nada, y era una compra, claro, que quedaba así como en negro, digamos.
Claro, bueno, la economía argentina tiene mucha informalidad, lamentablemente. Se están dando muchísimos, muchísimos pasos para ir evitando eso y normalizarla. El primero y más importante es bajar la inflación. A medida que la economía argentina vaya bajando los niveles de inflación, se va a ir normalizando, aún en estas cosas. Pero después el tema de pedir un ticket o factura por el monto de la compra, en todos los casos corresponde.
Aquí Dora dice que nos escucha siempre desde Puan, en la provincia de Buenos Aires. Un gran saludo para ella. Inés dice que le vino bien tu comentario sobre el tema de los cambios, porque ella muchas veces anticipa las compras de Navidad. Entonces llega esta fecha y, claro, empiezan los problemas de no está el horario, está el otro. Dice si hay un tiempo especial. Porque a veces los comercios también te dicen en 10 días, se puede cambiar solo por 10 días o solo por esta semana.
No, el plazo son 30 días.
30 días.
30 días a partir de la fecha de compra. Y está muy bien lo que dice el oyente para que resaltemos. No hay ningún justificativo en ningún pico de venta del año para que la ley de acciones de venta, es decir, de cambio, quede suspendida. O sea, no es que porque estamos en la semana previa a la Nochebuena,
claro, eso también
esta
pasa.
Semana no se hace el cambio. O sea, solo vendemos y no te cambiamos. No. No hay ningún motivo para interrumpir la aplicación de esa ley.
Rubén de Paraná dice, ¿dónde denuncio los comercios que hacen recargo por pagos con débito o un pago con tarjeta? Más de una vez me pasó que me quieren recargar un 10%.
Tiene dos lugares. Uno, ante la Autoridad de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, cuyo titular es Juan Carlos Albornoz, una de las autoridades de defensa del consumidor más activas del país, que tiene una página web y un 0800, una línea gratuita, en la provincia. Muy muy eficiente realmente. Y si no, en nuestro 0800-666-1518 o en nuestra página web Consumidor Gobar, puede ingresar el reclamo ahí. Nosotros lo tomamos y lo derivamos a la autoridad de Entre Ríos.
Moira de Esquel dice que muchas veces cuando pagas con débito al comercio le hacen una retención en el banco y cree entender que es por eso que...
Claro, las comisiones, lo que decíamos recién, las comisiones. Es cierto, hay un costo, ese costo para el comercio está tendiendo a bajar. Se complementa esa baja en los costos para los comercios con una disminución en la alícuota de ingresos brutos, que ha sido una discusión ahora con los gobernadores en el acuerdo fiscal. Pero bueno, es parte del ejercicio del comercio. Entonces el comerciante sabe que si opera con tarjeta de débito o crédito tiene esa comisión y no debe ser el argumento para no tomar el medio de pago como posible para cancelar una compra.
Este es el top de las 9:30 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Hasta las 10 seguimos con más programas. Sigan enganchados con nosotros.
WhatsApp Nacional. Llega fin de año y lo único que nos importa es pasarla con amigos.
Necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de
Nacional, la radio de todos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos, todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150.
Las cabras llegaron a la orilla y salieron del agua.
Del agua.
Estaban empapadas
y tiritaban de frío.
La cabra lisa
miraba
a la cabra manchada.
La cabra manchada miraba a la cabra lisa.
Se sonrieron, se acurrucaron una contra la otra
y se durmieron.
Desde entonces no han vuelto a pelearse
nunca más.
Las historias nos llevan lejos. Conozcamos nuevos mundos con solo pasar una página.
Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Incentivemos la lectura en los niños. Es un consejo de Radio Nacional.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, chicos, este es un programa para ustedes. ¿Hay alguien ahí? Por favor, estén. El domingo de 3 a 4 de la tarde para todo el país. Soy Vanina Jutkowski y nos espero en Hay Alguien Ahí. ¿Hay alguien ahí? Estén, no se lo pierdan. Está buenísimo.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Información, trámites, consejos, servicios, todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
Seguimos hasta las 10 de la mañana juntos. Enseguida le leo algunas de las preguntas que ustedes van haciendo en el 116-584-0870 a Fernando Blanco Muño por el tema de los consumidores. Eso que todavía no hablamos del tema alimentos. Y ya tenemos un montón de mensajes por el tema de la Navidad, pero enseguida vamos a tocar también el tema de qué hacer con estos alimentos, dónde acercarse para donarlos, y en especial tomar un poquito más de conciencia en las porciones que uno debe preparar para las comidas familiares y demás. Pero también llega esta fecha de diciembre y se presta para las fiestas de egresados, las fiestas de fin de año, los adolescentes, el consumo de alcohol, las drogas. Y queremos charlar con Pablo Dragotto, director nacional de prevención en materia de drogas de la CEDRONAR. Ya está en línea, así que lo podemos saludar. Hola Pablo, buen día, buen domingo.
Hola Andrea, buen domingo.
Claro, un poquito con vos para que nuestros oyentes escuchen este tema de las fiestas de fin de año, las famosas previas, ¿no? Donde los chicos muchas veces se juntan y a veces hay bastante exceso de alcohol. Tocar un poco este tema, ver cómo los padres pueden ayudar y, ¿por qué no?, también en las fiestas de grandes, ¿no? A veces parece que si uno no consume, no está participando de una reunión.
Sí, lo que estás diciendo es muy importante, especialmente lo que señalás en última instancia, porque tenemos una tendencia a preocuparnos, y está bien que así sea, por el consumo de alcohol de los jóvenes, porque ha crecido muchísimo en los últimos años, pero también tenemos la tendencia a no poner el foco en el consumo de los adultos. Uh-huh. Somos los primeros modelos de referencia y de identificación para nuestros hijos, y hace ya mucho tiempo que está muy instalado la idea de que toda fiesta implica consumo de alcohol y exceso en el consumo de alcohol. Entonces eso es algo que tenemos que mirar para adentro y de las familias, cuestionarlo, discutirlo. Porque también se da una situación que es que hay toda una inducción muy fuerte, socialmente, comercialmente, al consumo de alcohol, al consumo de alcohol en los jóvenes, y esto redunda o ha redundado en un incremento de los porcentajes de la población que consume y de un inicio cada vez más temprano en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes.
Eso, sí, el tema de las fiestas, ¿no? Se presta cada vez más para que los chicos más jóvenes empiecen con estos consumos.
Sí, a ver, las fiestas son importantes. ¿Cómo decir las fiestas de fin de año? Específicamente
las fiestas de egresados, las fiestas de fin de año, estas famosas previas que se hacen, donde a veces, mis hijos ahora ya están un poco más grandes, pero cuando estaban en la época secundaria y participaban porque los invitaban, he tenido algunas discusiones con padres que creen que bueno, pero total, toman un poquito, bueno, pero total, participan esta vez, como que es natural que participen de estas reuniones consumiendo alcohol, y lo más grave, que me parece todavía, no solo que los padres avalen, sino que muchas veces mezclan bebidas y los chicos no están teniendo la conciencia de qué están mezclando en una misma noche, en una misma reunión de pocas horas.
Exactamente. De alguna forma, a lo largo de las últimas décadas se ha ido perdiendo la posibilidad de regulación por parte de la generación anterior, respecto también de esto que tiene que ver con el consumo de alcohol. Y cada vez más los chicos quedan como a merced de estrategias comerciales, de inducción al consumo, y una pauta de exceso que se viraliza, se difunde por las redes sociales también, y se ha perdido como esa regulación del consumo de alcohol, que antes se aprendía también intergeneracionalmente. Entonces la pauta que vemos, y no es un problema solamente en nuestro país, es un problema regional y hasta internacional, de tendencia a que el consumo de alcohol en los jóvenes y en los adultos jóvenes es un consumo principalmente orientado a la intoxicación y a la intoxicación rápida. Entonces no importa qué tomen, el asunto es tomar algo rápido que haga efecto rápidamente para estar alcoholizado. Junto con esto, también se ha dado un aumento muy importante del consumo en las mujeres. Hace 20 años atrás o 30 años atrás, las pautas de consumo y de alcoholización eran diferentes entre las chicas y los chicos. Hoy toman a la par y se intoxican rápidamente también, habiendo diferencias biológicas, digamos, también para la absorción del alcohol, ¿no?
¿Y qué consejo dan ustedes desde Sedronar? ¿Cómo manejarse con este tema, con los jóvenes? Y también mismo a lo mejor algún adulto que esté escuchando y que se da cuenta que está ya excedido en su consumo.
Bien, son preguntas un poco diferentes, pero por un lado nosotros estamos trabajando lo que es la prevención en los distintos ámbitos, en la educación, hay campañas también por los medios que apuntan precisamente al cuidado entre pares, al cuidado de adultos a los jóvenes, a evitar el exceso, pero más allá de eso, la primera sugerencia sería no desinvolucrarse por parte de los adultos. Realmente los adultos por ahí vemos con susto esta cuestión de que quedamos como afuera y no hay ni, da la sensación como que no hubiera nada que hacer respecto de esto de las previas y demás. No son las previas, el problema es la falta de una regulación adulta de lo que sucede en las previas. Cada vez da la impresión que tuviéramos que ni siquiera pudiéramos opinar, porque esto se decide entre los chicos, lo deciden en las redes, entonces se reúnen donde no hay ningún adulto. Digo, hay un fenómeno que es propio de la adolescencia, que es el cuestionamiento, la ruptura simbólica con el mundo adulto,
la rebeldía,
hacer cosas escondidas, pero es distinto cuando ni siquiera hay un adulto que quiere saber,
claro.
o hay un adulto que trata de ser más adolescente que el adolescente.
Claro.
Entonces, lo que vos decías al principio es importante, revisar nuestras propias prácticas de consumo, poder discutirlas, poder ponerlas en cuestión, poder conversar, y estar presentes, aunque eso implique una discusión, y bueno, pero el chico se va a discutir, pero después va a volver a tener en cuenta lo que se le dijo. Digo, algún tipo de regulación del mundo adulto tiene que haber.
Claro. Sí, yo soy una convencida que en algún momento los hijos después agradecen los límites que uno les pone. A lo mejor no lo ven en el momento, pero en un futuro lo van a agradecer, ¿no?
Y que son límites compartidos, esto es importante, porque si no, no es que el padre tiene que poner un límite arbitrariamente, sino que son legalidades que compartimos. Digamos, todos estamos dentro del mismo sistema social y simbólico, que implica que nadie puede salir a conducir un vehículo si ha tomado alcohol.
Claro. ¿Sí? Fundamental.
Entonces, este tipo de cosas hay que discutirlas, hay que hablarlas y hay que estar para cuidar a los chicos.
Seguro. Pablo, ¿querés dejarnos una web de ustedes, de la Sedronar, por si alguien que está escuchando esta charla quiere más información, se interesa, quiere buscar algún dato más?
Sí, lo más importante es transmitir el número que nosotros tenemos, que es la pregunta que vos hacías antes, sí. Que era si alguien estaba con dificultades, es la línea 141, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y ahí es para contención, para derivación, para asesoramiento. Las personas que atienden son muy especializadas, así que eso nos interesa saber, que lo sepan. Y después los distintos canales, por Twitter, Facebook, la página de sedronar.gov.ar, ahí pueden encontrar mucha información, también los materiales de prevención que hemos elaborado, los distintos accesos a los lugares de tratamiento. Eso sí nos importa mucho difundir.
Perfecto. A nosotros nos interesa mucho tocar estos temas, así que más adelante, el año que viene, vamos a intentar que ustedes vengan aquí al estudio o volver a hacer una charla telefónica, porque me parece que no hay que dejar de hablar de esto, ¿no?
Así es, estamos de acuerdo con eso, va a ser un gusto acompañarlos.
Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo y gracias por estos minutos destinados al programa.
Hasta luego.
Hablábamos con Pablo Dragotto, director nacional de prevención en materia de drogas de la Sedronar. Ustedes ya escucharon, tienen la página web, las redes sociales de Sedronar. Y si no, si alguien está complicado realmente y quiere pedir ayuda, la línea gratuita 141.
El Estado en tu radio. Te acercamos las últimas informaciones.
Fernando, quiero dedicarle unos minutos ahora al tema de la alimentación porque me parece que es muy importante que toques todo el tema de desperdicios de alimentos y demás. Pero mira, hay algunas preguntas aquí en pantalla en el 116-584-0870, nuestro número de WhatsApp. Alguien que tiene su celular terminado en 98 dice, ¿por qué las verdulerías nunca dan ticket?
Bueno, eso es parte de la economía informal que todavía tenemos en la Argentina, ¿no? Lo mismo que decíamos antes. Los comercios que no te quieren dar factura porque se hacen de la plata en negro, en las verdulerías en todo el país, realmente en todo el país, están dentro de ese conjunto de la informalidad que hay que ir incorporando a la economía formal de la Argentina. También estamos en lo que decimos muchas veces, la Argentina es un país geográficamente muy extenso, los estados, tanto provinciales, municipales, nacional, contamos con cuerpos de inspectores muy pequeños en relación a todo lo que habría que inspeccionar, fiscalizar. Entonces, es bueno que sean los consumidores los que detecten esto. También es cierto, no quiero revertir la carga de la prueba y echar la culpa al consumidor, pero sí en materia de educación en consumo, también es cierto que así como somos muy rígidos y exigentes a lo mejor en algún tipo de comercio donde pedimos la factura, la verdulería y la frutería no tenemos nosotros internalizado que la debemos pedir. Nos hacen la cuentita en papel, es tanto, das el dinero y te dan el vuelto. Yo creo que también si tomamos conciencia de empezar a exigir que en estos puntos de venta nos den ticket, bueno, empezaremos a generar ese cambio de cultura, pero más allá de esto, en el cortísimo plazo la realidad es que es un sector muy informal.
Yo ya te prometo que después del reto público que me hiciste voy a hacer buena letra, voy a ser una buena consumidora. Yo me consideraba buena consumidora, pero ahora después de este reto...
Cada día se puede ser mejor.
Cada día se puede ser mejor. Carlos de San Miguel dice, ¿cómo se puede explicar el grabado de autopartes en la provincia de Buenos Aires, que solo se puede pagar allí en efectivo? Dice que él ya hizo el reclamo y le respondieron que la Cámara de Grabadores de Autopartes así lo dispuso. Pero, dice Carlos, en el mismo lugar, el grabado de cristales se puede pagar con cualquier medio, con débito, con crédito. El grabado de cristales sí, pero el grabado de autopartes no. Entonces, bueno, deja este comentario en el aire.
Bueno, que haga el reclamo ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. La doctora Inés Martínez está a cargo. Es una funcionaria muy comprometida con el tema. Y si no, que nos haga llegar la denuncia a nosotros y nos ponemos a investigar el tema. Entiendo que también eso lo podemos analizar con la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, porque tiene que ver un poco con todo eso, que depende del Ministerio de Justicia, y ver a ver a qué se debe esa diferenciación, que no debería existir, por supuesto.
Claro, él marca como una diferencia bastante marcada, ¿no? El grabado de autoparte sí se puede...
No, no tiene razón, no tiene ninguna razón de ser eso. Habrá algún negocio de...
Muy raro, muy raro. Pero bueno, quedó el reclamo en el aire y también seguramente Carlos la va a hacer ya en la Defensoría del Consumidor. Nos vamos a dedicar un momentito a los temas de ANSES. Enseguida vuelvo con Fernando, que nos va a hablar por el tema del desperdicio de alimentos. Pero ahora ya tenemos en línea a Ángela Oria, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud del ANSES. Hola Ángela, muy buenos días, buen domingo.
Buen día Andrea, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Le queremos dedicar un momento ahora en el programa, como hacemos todos los domingos, a los temas de ANSES. Y bueno, comienzo con el tema de que a fin de año ahora ya vence el plazo de presentación de la libreta de salud y educación de la Asignación Universal por Hijo, ¿verdad? Queremos que le puedas recordar a nuestros oyentes la importancia, por favor, de esta presentación.
Sí, lo fundamental es entender conceptualmente la importancia de presentar la libreta. Cuando se ideó la AUH, la Asignación Universal por Hijo, cuya autora principal fue la doctora Carrió, en ese momento se pensó como una herramienta de política de corto, pero también de largo plazo. Por eso es que es una contribución al ingreso familiar, una transferencia monetaria que colabora con elevar el ingreso familiar, pero también pide o busca garantizar la salud y la educación de los menores. Eso en el entendimiento de que es el vehículo para en el mediano plazo salir de la pobreza. Entonces, por eso es que esta asignación tiene esta condicionalidad, como la llamamos, que es llevar la libreta de educación y de salud y vacunación, y ante eso ANSES liquida, o sea, paga un 20% acumulado durante el año de esta prestación y además renueva o continúa beneficiando a estas personas. Uh-huh. Y así es, el último día hábil de este mes, hay tiempo para solicitar turno dentro de ANSES para justamente presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, o también conocida como el formulario Libreta P147.
Bárbaro. Ángela, con respecto precisamente a la AUH, tenemos entendido que se va a publicar un libro, ¿no?, con el informe conjunto que ANSES realizó con UNICEF acerca de esta cobertura. ¿De qué se trata esta publicación?
Sí, en alianza con UNICEF, con la UBA y con la Universidad de La Plata, se realizó el año pasado un estudio, un diagnóstico muy integral de distintas dimensiones de la AUH, con propuestas o oportunidades de mejora en algunos casos para continuar mejorando y ampliando la protección de ingresos monetarios a través de la AUH. Este informe del cual hemos hablado alguna vez, Andrea, antes, se va a publicar muy próximamente. Teníamos la intención de que fuera antes de fin de año, pero las agendas y los tiempos vienen muy, muy apretados, así que es muy probable que sea en febrero.
Ah, perfecto.
Después del receso en general, ¿no? En enero, que normalmente la gente descansa. Así que probablemente a principios de febrero se dé la publicación. Y de todos modos es posible que estén accesibles los documentos online. Estamos viendo cómo disponibilizarlo porque es un estudio de mucha importancia y hay obviamente distintos actores muy interesados en conocerlo.
Claro.
Los resultados que se obtienen en ese estudio dan cuenta de que la AUH es una política muy importante en la reducción de pobreza, que es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. Que aún hay algunas oportunidades de mejora, ¿no? De elevar el alcance y algunos procesos tendientes a que la prestación llegue a los que más lo necesitan. De Perfecto. Todos modos, entre los hallazgos se ve que está bien focalizada la AUH, que efectivamente el 84% de sus destinatarios pertenecen a los quintiles de ingreso más bajos. También da cuenta de que en la Argentina el 87,4% de los niños, niñas y adolescentes están cubiertos a través de algún sistema de protección, ya sea la AUH o las atribuciones familiares, o en un porcentaje menor la reducción de impuestos a las ganancias, ¿no? Uh-huh. Así que sí, este estudio tiene mucha información y es de alto interés.
Bárbaro, ya saben que tienen este programa para poder difundir todo lo que esté relacionado justamente con esta publicación y con otras, obvio.
Gracias.
Cambiando de tema, Ángela, y ya para terminar esta charla por hoy, muchos de nuestros oyentes nos consultan si los jubilados deben pagar para tener una cuenta bancaria mensual.
No. Todos los jubilados y pensionados, e incluso los titulares de pensiones no contributivas, cobran sus haberes a través de la cuenta sueldo de la Seguridad Social en sus respectivas entidades bancarias. Es una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones, e incluye una tarjeta de débito que pueden utilizar en cualquier cajero automático del país. Y en caso que el banco quisiera cobrar una comisión o gasto por la apertura o mantenimiento de esta cuenta sueldo, el titular tiene que realizar una denuncia en ANSES.
Buenísimo. Bien la aclaración, porque teníamos algunas consultas. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa. Hasta un próximo encuentro. Por si no volvemos a hablar en los programas que nos quedan, que termines bien este 2017 y buen año el que viene.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, lo mismo.
Hablábamos con Ángela Oria, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSES, y ustedes saben que ANSES participa del programa social El Estado en tu Barrio. Esta semana van a estar, por si ustedes quieren acercarse para hacer algún trámite, allí pueden resolver varios temas, en La Matanza, en Mar del Plata, en General San Martín, en Moreno, en Morón, en Merlo, en La Plata, en José C. Paz, en Lanús, en San Isidro y en distintos puntos del país. Ustedes tienen el mapa con cada uno de los lugares en www.casarosada.gov.ar. Allí hay un link especial que se llama El Estado en tu Barrio y se encuentran con todas las direcciones. Quiero dedicarle los minutos finales al tema de los alimentos y el desperdicio que muchas veces se hace. Me parece un tema bien interesante, Fernando, y ya que lo traías hoy para esta época donde todos debemos tomar conciencia, ¿no? Donde nos vamos a reunir y vamos a participar de muchas comidas, tener en cuenta esto.
Sí, lo traemos a propósito ahora porque es el momento del año donde se reúne la familia, donde se prepara comida además en el por si acaso o para que no falte. Nuestro país, por sus culturas inmigratorias, tenemos a nivel de las familias esta costumbre de que nadie se quede con hambre, entonces pensamos que siempre es poco. Hace poco se ha hecho un estudio y 7 de cada 10 argentinos pensamos que se prepara más comida de la necesaria para las fiestas. Entonces, dos temas que tenemos nosotros desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Por un lado, concientizar para preparar lo que haga falta, ser más razonables y racionales al momento de preparar la comida o organizar la cena de Nochebuena, Navidad, fin de año, sabiendo cuánta gente va a participar. Suelen ser noches de calor, a veces sí. Se come menos de lo que se prevé. Entonces, eso por un lado, concientizar a realmente preparar lo que haga falta, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hacer con lo que sobra? Y ahí, en nuestro país, hay una serie de emprendimientos, de acciones muy concretas, sobre todo de organizaciones no gubernamentales, que la dirección va a acompañar y apoya, para que esa comida que nos sobra en nuestras casas llegue a quien realmente la necesite y que no termine en un tacho de basura.
Claro.
Algunos tips para tener en cuenta. No toda la comida que sobra es donable. No pensar que porque sobra inmediatamente se puede.
La cadena de frío, ¿no?
Porque hay alguna que no tiene garantizada la cadena de frío, porque hay alguna comida que está condimentada y ese condimento hace que la vida útil del alimento se reduzca, porque tiene algún condimento, algo en el proceso de producción que es riesgoso, por ejemplo, las mayonesas. Si,
sí,
vos
claro.
Si no garantizas cadena de frío, eso hay que tenerlo en cuenta. Si ya es un plato que se preparó con crema de leche, también tener en cuenta que eso es riesgoso. Carnes crudas, tomate. El tomate le da a cualquier plato un riesgo mayor. Entonces, primero identificar qué es lo donable. En ese caso, el segundo compromiso, siempre ser consumidor responsable. Es más, genera por la responsabilidad hacer algo más de lo que habitualmente hacemos, ¿no? O sea, si uno quiere un tratamiento de los residuos de manera ecológicamente sustentable, no es que tirás la basura, sino que tenés que tomarte un minuto para diferenciar y bolsa verde, bolsa negra.
Sí, claro.
Bueno, en el caso de la donación de alimentos, lo mismo. Si uno tiene el compromiso social y la voluntad de donar, no solo es decir, bueno, esto lo dono porque sobró, sino que lo que nosotros recomendamos es ponerlo en bandejitas, o sea, armar raciones, envolverlas con papel film y en la medida de lo posible poner la fecha en la cual se hizo ese embalaje y guardarlas en la heladera de tu casa. Después se ve cómo se entrega.
A dónde acercarlas.
Pero ese sería el primer esfuerzo de la familia que quiera donar.
Uh-huh.
Como datos, para estas fiestas hay una ONG que se llama quieroayudar.org, en donde en su página web, nosotros la vamos a linkear también en la página web de la Dirección Nacional, se van a encontrar todos los puntos del banco de alimentos en donde hay recepción de donaciones.
Qué bueno. Quieroayudar.org.
Quieroayudar.org, en esa página web uno entra, va a tener una simple, de a simple vista va a encontrar el banco de alimentos y ahí está desarrollado todos los puntos en donde del país en donde se pueden acercar las donaciones con este esfuerzo que les decía antes, ¿no? Embalarlo y mantener la cadena de frío porque es la mejor manera de garantizar que eso sea un alimento consumible al momento de llegar a la mesa de quien lo necesita.
Buenísimo, buenísimo. Y cualquier duda, está la página de Defensa del Consumidor.
www.consumidor.gov.ar es nuestra página web, el 0800-666-1518, para este tema puntual, quieroayudar.org o Banco de Alimentos. Se trabaja muy bien con ellos, son entidades muy serias, que tienen muchos años en esto, y que... El compromiso es seguir trabajando en educación en consumo para estas dos variantes, ¿no? Preparar la comida que realmente hace falta y la que nos sobra que llegue a quien lo necesita. El proyecto Plato Lleno también colabora en esta campaña, que es un proyecto muy interesante.
Hay muchas parroquias que a veces hacen la Noche de la Caridad y también con equipos de ahí muy solidarios recorren las calles y pueden acercar comida, así que se me ocurre que también puede ser, si uno tiene una parroquia cercana, una alternativa.
También.
Y creo que íntimamente uno al donar algo se siente muy bien. Y si sobró comida porque no pudimos hacer bien el cálculo, acercar un plato de comida a alguien va a ser una buena acción.
Sí, además es una política sustentable y un tercio de la comida que se produce en el mundo se pierde. O sea, es muchísimo. Sí, por otro lado, tenemos chicos que se nos mueren por desnutrición, con lo cual es un tema de agenda global que tenemos que enfocar a solucionarlo.
Fernando Blanco Muña, muchas gracias por este domingo aquí. Buena semana, hasta el próximo domingo 24.
Muy buena semana.
Y buena semana para todos los oyentes. Sigan enganchados aquí en las radios, tanto en Nacional como en Provincia. Gracias, Gloria, por estar ahí en la puesta en el aire. Gracias, Tomás, por la producción de este programa. Nos reencontramos el próximo 24. Chau a todos.